Vamos a hablar ahora acerca de la secuenciación del genoma del virus, del SARS-CoV-2, que transmite el coronavirus, porque hace un tiempo habíamos hablado con él, con Luis Merino, acerca de esta investigación que se está empezando a aplicar en la UNE, aquí hablando de la ciencia en nuestra provincia y también los avances que están realizando científicos y científicas a nivel local. Así que vamos a saludarlo al director del Instituto de Medicina Regional de la UNE, el doctor Luis Merino. Buen día, aquí Noelia Moreira.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Bueno, la última vez que hablamos nos había contado que estaban realizando las capacitaciones, estaban capacitando para empezar a implementar la tecnología de secuenciación del virus. ¿En qué situación se encuentran hoy? Y si es que ya se pueden compartir algunas, bueno, algunas conclusiones.
Sí, efectivamente. A principios de mes comenzó la capacitación y simultáneamente se hicieron las primeras secuenciaciones. Digamos, como es una técnica muy compleja, no se puede trabajar con demasiadas muestras, pero hasta el momento solamente procesamos 12 muestras de la provincia del Chaco y bueno, ya conocemos la secuencia de los 12 virus que secuenciaron.
¿Y cuáles son los orígenes de esas variantes?
Son, está, bueno, la mayoría obviamente es la original, ¿no es cierto? Y después hay la que ya habían sido informadas por el Ministerio de Salud Pública del Chaco, la Manaos y la Británica. En ese grupito pequeño que nosotros estudiamos, se siguen estudiando las nuevas muestras, durante, digamos, todos estos meses se van a ir estudiando muestras, un número determinado por semana.
Claro. Y en cuanto al porcentaje, porque en la última nota también nos habían comentado que se esperaba o se creía o la hipótesis tenía que ver con que estaban mayormente o en mayor medida transmisión de estas variantes y ya no del virus inicial. ¿Esto es así?
Claro, depende del lugar donde uno tome las muestras, ¿no es cierto? Hay lugares donde hay mayor circulación, obviamente, de estas variantes que son más contagiosas. Pero dependiendo del lugar, por ejemplo, si vienen muestras, más muestras del interior, por ahí todavía sigue estando la variante original, ¿no es cierto? Entonces eso varía demasiado en función de la localidad que uno estudie y el grupo que uno estudie. Si uno estudia, por ejemplo, personas que vienen del exterior o personas que se reinfectan, o si uno estudia personas que estuvieron vacunadas y se infectaron, entonces también uno puede encontrar distintos porcentajes de esas variantes. Pero, digamos, globalmente se está encontrando que esas variantes, como la Manaos, que es más contagiosa, va desplazando a las otras, ¿no es cierto?
Sí. Y en cuanto a las localidades, ¿cuáles son las localidades hoy que tienen mayor presencia de estas variantes más contagiosas, aquellas donde hay más casos?
Claro, exactamente. Donde hay más casos es donde se verifica mayor prevalencia, digamos, de las variantes más contagiosas. No
Claro.
te podría pasar en este momento los datos exactos, los tiene el Ministerio e inclusive los informa a través de la página, ¿no es cierto? Los informan por localidad y por variante, de acuerdo a lo que comunica las secuenciaciones que hacen el Proyecto País en Buenos Aires, porque tengamos en cuenta que recién empezamos nosotros la semana pasada a secuenciar en el Chaco. O sea que, digamos, en el transcurso de estos meses vamos a tener, digamos, más resultados de nuestra provincia.
¿Y la secuenciación se realiza con los últimos testeos o se está haciendo también una investigación desde el inicio de la pandemia aquí?
En este momento se está haciendo con los últimos testeos, esas que yo te comenté, esas últimas
Sí.
son muy nuevas, ¿sí? No se está haciendo como un estudio histórico de lo que está en reserva, porque en realidad ya se ha visto que, digamos, son de las variantes originales las que habían circulado. Entonces lo importante es secuenciar ahora para ver si aparece alguna de estas variantes de preocupación, como es la India, por ejemplo, ¿sí? Esperemos que no aparezca, pero bueno, digamos, siempre mirando hacia adelante y tratando de controlar ese tipo de introducción de nuevas variantes. Es lo que epidemiológicamente le interesa más al Ministerio de Salud Pública, por ejemplo.
Esta variante que ahora se le ha denominado Delta, la que proviene de la India, que ya hay presencia en Argentina, en algunos viajeros, pero ¿hay posibilidad de que llegue a nuestra provincia?
Sí, por supuesto. O sea, el movimiento de gente dentro del país sigue existiendo y es casi imposible controlar que no llegue. Así como llegaron las que mencionaba, puede llegar. Lo importante es controlarlo, ¿no es cierto? O sea, que llegue y que no se disemine de manera tal que provoque un perjuicio desde el punto de vista sanitario.
Claro. Y respecto de esta situación, ¿cómo ve usted el comportamiento de las personas, ¿no? Porque lo que está sucediendo, al principio era quizás más fácil realizar un seguimiento de aquellas personas que estaban infectadas con el virus para que se queden en sus casas, inclusive se han hecho hasta multas en ese momento, pero ahora son tantos los casos activos que es muy difícil hacer el seguimiento. ¿Cuál ve usted que es el comportamiento de la sociedad chaqueña?
Sí, así es, y no solamente la sociedad chaqueña, yo creo que la sociedad mundial está como, digamos, descontrolada, ¿no es cierto? Cuando, digamos, al principio había una circulación, digamos, como más controlada del virus, hasta que se hizo comunitaria. Una que se hace aparece la circulación comunitaria, ya sea de la variante original como de las nuevas variantes, es muy difícil, no imposible, ¿no?, de controlar, pero es más difícil porque la movilidad de las personas, las medidas se relajan, vemos que, digamos, hay mucha aglomeración de gente, lo vemos en las marchas, lo vemos en las manifestaciones, y lo vemos los domingos o los fines de semana en los lugares públicos, digamos.
Sí.
Ni vamos a hablar de las fiestas, lo que le llamamos fiestas clandestinas, ¿no es cierto?, reuniones clandestinas, donde se relajan más aún las medidas de bioseguridad, o sea, la gente ya no usa barbijo, el lavado de manos o el uso de alcohol en gel también se deja de lado, ni hablar del distanciamiento social, o sea que es muy difícil. Yo creo que acá no tenemos que poner toda la carga de control sobre el gobierno, ¿sí? Es una cuestión individual, cada uno tiene que cuidarse dentro de lo posible. Y una vez que está la circulación comunitaria es más difícil, pero no es imposible.
Y en cuanto a esta variante Delta y las demás variantes, ¿por qué se dice que tienen mayor contagiosidad? A ver, ¿alguna forma de explicarlo para que lo entendamos mejor?
Sí, básicamente se producen cambios en el material genético del virus, ¿sí?, que hace que alguna estructura del virus también cambie y tenga como que mayor, digamos, afinidad o mayor facilidad para fijarse a las personas, ¿no? Entonces, al fijarse con mayor facilidad a las mucosas, ya sea nasal o de la boca de las personas, la carga del virus es mayor, ¿sí? Al haber mayor carga viral, es más fácil que ese virus se transmita, ¿sí? O sea, es como que el virus va buscando, sin quererlo, obviamente, ¿no? Es por una cuestión, digamos, las mutaciones se dan al azar, no porque el virus lo busca, sino porque se producen, al azar. Entonces, aquellos virus que son más contagiosos o más capaces de producir infección son los que van como ganando terreno, ¿no es cierto? Como uno dice, no es la supervivencia del más fuerte, sino la supervivencia del más apto, ¿no? Y con los virus pasa lo mismo. Aquel que se adaptó mejor y que es más fácil de propagar, de contagiar, es el que va a ir predominando y va a ir desplazando a las otras que son las, digamos, variantes normales, entre comillas.
Y en cuanto a, avanza a medida que se dan más casos de coronavirus, también avanza la vacunación. Las vacunas que están vigentes hoy en la Argentina, ¿son efectivas contra estas variantes?
Según los estudios que están publicados, sí, siguen siendo efectivas. De cualquier manera, ya hay algunas vacunas que se están modificando para poder hacer frente a estas nuevas variantes con más efectividad.
Sí.
Y de cualquier manera tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que la vacuna no va a prevenir quizás que el virus entre a nuestro organismo. Lo que va a prevenir es que tengamos una enfermedad grave o que manifestemos demasiada sintomatología. Lo que sí hace la vacuna también es disminuir la capacidad que tiene la persona que se infectó de contagiar, ¿no? Porque obviamente trata de destruir al virus que entró. O sea que lo ideal es que lo antes posible se vacune la mayor cantidad de gente con cualquier vacuna. Uh-huh. Y todas las vacunas son, no pueden ser eficaces, así que cualquier vacuna, uno dice, por ahí me preguntan, ¿me ofrecieron la fulana o la menganita? La que tengas, ponete, porque siempre es mejor que no tenerla.
Exactamente. Y en este contexto también le quería preguntar cuál es hoy la capacidad de transmisión del virus y de estos virus, si es que afecta más o tiene síntomas más graves en las poblaciones jóvenes.
Bueno, en realidad, al ser más contagioso, ¿sí?, se transmite más. ¿Y qué pasa con la población joven? Primero, que no está vacunada. La mayoría, ¿sí?, las vacunaciones se produjeron en personas mayores de 40, 50, 60 años. Entonces, y es la gente que menos movilidad tiene. En cambio, los jóvenes, en primer lugar, no están todos vacunados. Son los que más movilidad tienen, ya sea por trabajo, ya sea por cuestiones sociales. Y entonces, al haber más población joven que se enferma, hay más posibilidades de que alguno de ellos, ¿sí?, se enferme gravemente, ¿no? Por eso es que se ven como casos más graves en jóvenes, pero en realidad es porque más cantidad de jóvenes están enfermando. Si uno ve la distribución de los enfermos al principio de la pandemia, la mayoría de los enfermos eran mayores de 50 años, ¿sí? Ahora se ve mucha gente joven, incluso de 25, se ven niños enfermos, pero es porque, digamos, como que se desplazó la población vulnerable. Antes éramos todos vulnerables, ¿sí? Ahora la vulnerabilidad quedó en aquellos que no están vacunados y que tienen mayor movilidad.
Claro. Y en este sentido, respecto de lo que nos contaba de las personas que se han vacunado, que van a tener, si se contagian, quizás una forma leve de la enfermedad, pero también disminuye su la posibilidad de contagiar a otras personas, ¿es así?
Sí, sí, sí. Hay estudios que demuestran que aquellos vacunados que se contagian tienen menor carga viral y la posibilidad de contagio es menor también. Conozco mucha gente vacunada con una o con dos dosis de distintas vacunas, no solamente de Sputnik, sino también de Sinopharm, que se contagiaron, pero los síntomas fueron muy leves, por ejemplo, algún dolor de cabeza o pérdida del olfato o del gusto dos o tres días, pero, digamos, algunos ni siquiera fiebre hicieron.
Bien, y en cuanto a la investigación que ustedes están llevando adelante en estos momentos, ¿en qué situación se encuentra y si está teniendo también los resultados que ustedes esperaban?
Sí, nosotros recibimos las muestras, obviamente, que nos envían desde el Ministerio de Salud Pública a través de los hospitales y laboratorios centrales, ¿no es cierto? Y bueno, realmente esperábamos tener la proporción, digamos, en esas 12 muestras, se encontraron tres manaos y una británica, el resto, como digo, eran de las otras variantes comunes, y es más o menos lo que se encuentra en la población general, ¿no? Ya digo, uh-huh, exceptuando esos lugares, digamos, donde hay mucha transmisión. Y bueno, digamos, continuando con la investigación, lo ideal sería no encontrar las variantes nuevas, estas que son de preocupación. Pero siempre es importante saber cuáles están circulando, sobre todo en aquellos pacientes que se reinfectan, ¿sí?, o que se infectan estando vacunados, porque eso podría hablar de la eficiencia, digamos, la protección que produce tanto la infección inicial como la vacunación. Y desde el punto de vista sanitario, eso es importante para ver y de uno decir, bueno, si yo estuve infectado y me puedo volver a infectar con la misma o con distinta cepa, o si hay que volver a vacunar, que seguramente nos tendríamos que volver a vacunar todos los años como lo hacemos con la gripe, ¿no es cierto?
Sí, claro, por eso también se habla de que no se puede decir todavía que es una inmunidad permanente.
Exacto, así es.
Y en cuanto a, bueno, hoy el Instituto Gamaleya dijo que la vacuna Sputnik es la más efectiva o la que tiene mayor efectividad respecto de la variante Delta. Seguramente esto se va a estar investigando, pero como usted nos decía, todas las vacunas son efectivas.
Sí, es lo que se sabe hasta ahora. De cualquier manera, como recién apareció, digamos, se necesita ver, digamos, hacer muchos estudios para ver si realmente es así y si lo que se ve en el laboratorio, porque obviamente esto se prueba en el laboratorio, ¿no es cierto?, se enfrenta la vacuna, digamos, o al anticuerpo que se sacan de animales, por ejemplo, contra la variante las variantes nuevas. Una cosa es lo que se ve en el laboratorio y otra cosa es lo que se ve en la población general, porque, digamos, nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí?, cada uno tiene distintas particularidades, no todos respondemos igual, ni ante la vacunación ni ante las enfermedades. Entonces, lo importante es ver en la población, digamos, general, cuál es la efectividad de la vacuna contra estas nuevas variantes, que van a seguir apareciendo otras nuevas seguro.
Claro. Respecto de la vacunación y la inmunidad de rebaño, ¿estamos cerca de llegar y cuál es el objetivo?
Y se calcula que con otras vacunas alrededor del 60% de la población debería estar vacunada. Con este virus, por la alta contagiosidad, se piensa que alrededor del 70 o 75%. Nosotros, según los datos que leí hoy, en el país tenemos un 30% de la población vacunada con una dosis. Uh-huh. ¿Sí? Y un 15% aproximadamente vacunado con dos dosis. O sea que hay que apurarse, porque cuanto menos gente vacunada haya, más posibilidades tiene el virus de ir pasando de uno a otro con total éxito, ¿cierto? Entonces creo que por lo menos tenemos que apurar la vacunación con una dosis, que ya es algo, y hacer de que el virus deje de hacer de las suyas y circule libremente como si nada lo pudiera detener.
Bien, bien, bueno, para tenerlo en cuenta y para sobre todo aprovechar estos momentos en que ya se está vacunando aquí a mayores de 35 años, que debe ser una población también muy amplia, así que sí, para poder llegar a esta inmunidad de rebaño. Muchas gracias, doctor, por su tiempo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés. Quedo a su disposición.
Que esté bien. Bueno, ayer hablábamos con el doctor Luis Merino, el director del Instituto de Medicina Regional de la UNE.